Nena maravilloso que tiene a Lucía Gatti en el cello y que tiene la guitarra de Eduardo Lárbano. ¿Por qué lo estamos escuchando? Aparte de que a mí me gusta mucho lo que están haciendo ese espectáculo de cuerdas desatadas. Y van a estar en el Rincón de Silverio el viernes 14, mañana de noche. O sea que es una buena oportunidad para ir a aprovechar cubierto artístico de 500 pesos en el Rincón de Silverio. Además, se come muy bien. Y la verdad es que es impresionante esa combinación de la guitarra con el cello. Bueno, el hermano A, ya lo conocemos. Estuvo acá, no sé si en nuestra fiesta, en la presentación, sí, del libro.
En los 30 años y en la presentación, claro, del libro.
Y ella es una es tremenda chelista y han encontrado un enganche muy bueno con todo el tema de música popular. Así que bueno, mañana en el Rincón de Silverio, en 4 de julio, y Roseli Ríos. Reserva, bueno, busquen en la web, pero es al 26-28-47-71. Una gran oportunidad de escuchar buen tango con esos dos tremendos músicos.
Suena muy bien.
Estamos hablando que Eduardo de Larbanoa debe ser top 10 de mejores guitarristas del Uruguay, ¿no?
No, sería imposible que yo te dijera eso porque sería...
Está en el Olimpo.
Está, sí. Está entre los grandes, grandes. Ayer, con motivo de cumpleaños de Jaime Ross, fácil desviarse, empezó con una versión de una canción de Jaime con Covelli. ¡Pah!
Otro que entra en ese Olimpo.
¡Pah! Covelli.
Ah, pero Covelli está en el
coro de los olimareños. Era tremenda versión, no me acuerdo qué canción era, tremenda versión. Yo
tuve la fortuna de trabajar unos años con Mario Núñez, que también integraba la guitarra de Zita Rosa, sí. Y era, algunas veces él tocó y era maravilloso, quedabas de boca abierta.
Sí, bueno. esa habilidad, bueno. Mendaro es un tipo que es así.
Otro que entra en el Olimpo.
Ah, Mendaro es impresionante.
Mendaro, Cristian Cari.
Sí, sí, pero no los voy a comparar.
Ibarburu.
Pero hay muy buenos guitarristas. Pero acá tenés a Larbanoa, que además es un músico consagrado y que siempre están. Y Lucía Gatti, que vale la pena.
Es una crack, Lucía Gatti.
Vale la pena.
Gran música.
Largó a Carrero.
No largó a Carrero. No termine todo de esa
manera. Están enemistados.
Me llegó el Pero no eran uno solo.
Que van a estar enemistados. No está.
Pero no era una única persona.
Los vi en el show, en el último que hicieron en el Teatro de Verano, precioso show, no se miraron. Eso ahí me da la pista, la intuición de que
se juntaron solo por la
tarde. Así que son como fueron los animareños, se juntaron solamente para hacer un espectáculo.
Como Richard y Jagger.
Sí, señor.
Así viste que van a piezas distintas, hoteles distintos, no se pueden ni ver.
Bueno, la verdad, muy contento de que haya.
Qué lástima, ¿no?
Ser acá,
que uno ¿qué pasó? Hace un esfuerzo por hacer las cosas bien.
Porque me parece que como Sony 26 Fede nos está apurando un poquito, ¿no?
Ah.
¿Por qué se tiene que ir?
Yo calculo que debe ser por eso.
Bueno, tenemos audios.
Tenemos audios porque Uruguay se va a enfrentar a la Selección de México este sábado, 22 horas. Están los convocados ya en México, entrenando en el complejo de Santos Laguna, en Torreón. Repasamos rápidamente los convocados: Santiago Mele y Christopher Fiermarín en el arco, Nathan Nández, el Pumita Rodríguez, Guillermo Varela, el Seba Cáceres, Araujo, Josema Jiménez en su vuelta, Santiago Bueno, Matías Olivera, Matías Viñez, Joaquín Piquerés, los defensas, Omenchenko como la gran sorpresa de esta convocatoria, Juan Manuel Sanabria, Emiliano Martínez, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Rodrigo Salazar, Jorge de Rascaeta en la mitad de la cancha, y arriba La Quintana, Brian Rodríguez, Facundo Torres, Facundo Pelistri y Maximiliano Araujo, agregándole a Luciano Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas. Estos son los convocados. Creo que la gran sorpresa es Omenchenko, sin duda alguna. Un jugador que a él es de su paladar, ¿no? Porque en el preolímpico insistió con Omenchenko de zaguero y creo que es en el lugar donde lo va a utilizar o lo va a probar. Es como la pelea ante el Larbanoa de Carrera, la intuición.
¿Te parece bien que opine?
No.
No. Sí.
Cuando lo vean jugando de zaguero Omenchenko, me pueden llamar. El sábado mismo,
Tiempo que le ponen que se sube en escenario con una cosa que parece una guitarra, que tiene cuatro cuerdas, y le está desenchufado, y el micrófono se lo dan desenchufado y le hacen creer que toca y canta, todavía quiere opinar de fútbol.
Se subió con el bajo, relator.
Es un bajo.
Bueno, Dios es enano.
¿Sos bajista? No sabía. Creí que tocaba la guitarra, no sabía que tocaba.
Pero profesor, me extraña usted.
No, bueno. El bajo, aparte.
Bueno, muy bien. No, vamos adelante, siga adelante.
Uno de los que habló es el Seba Cáceres, que es local en México, y habló de eso, de jugar con su selección en el país donde reside.
Bueno, la verdad, muy contento de que haya podido ser acá, que estamos cerca. Qué bueno que está la posibilidad de que esté la afición de la América, que estén todos acá. Y bueno, eso creo que también es muy lindo para nosotros, caso de los que jugamos en América y que bueno, que sabemos que están en todos lados, y es algo muy lindo.
¿Sabés lo que le falta a Sebastián Cáceres? Un Daniel Núñez que le diga, que le dé una de revés y le diga nada de afición.
Nada de afición.
Hinchada.
Exactamente.
Barra que le ponga los puntos sobre las ies.
Claro.
¿Cómo que afición? Vos sabés que me genera, esto es una cosa visceral, el jugador de fútbol que se va a otro país y habla como habla en ese país, en vez de hablar uruguayo, español uruguayo.
Creo que deberíamos sacarlo de la selección.
Sí, igual, en su defensa, esto fue un chiste, toda la prensa que habló con los jugadores era prensa mexicana, y entiendo que va por ese lado, que tanto él como Rodrigo Aguirre, que juegan en América de México y que fueron dos de los que hablaron, se querían hacer entender. Y ahora vamos a escuchar justamente a Rodrigo Aguirre hablando de sus primeras sensaciones para este partido.
Venimos entrenando todos los días muy bien, la verdad que los compañeros, más que nada, adaptándose a lo que es el clima, al poquito de altura que hay aquí, pero muy bien, contentos por compartir siempre con la selección, y la verdad que pensando en un gran partido el sábado.
¿Ustedes ahí lo ven adentro del Mundial? Si no pasa nada extraño,
sí,
hablamos
sí,
de elecciones, lo ven adentro.
Ya lo hablamos.
Bueno, me voy entonces.
No, digo, precisamente tuvimos una conversación el otro día ahí donde yo tengo la postura, capaz equivocada, de que va a llevar tres delanteros.
Yo también.
Tres nueve.
Que sería Aguirre, Darwin y
un... Darwin, Aguirre y un tercero que puede ser...
Viñas.
Luciano Rodríguez, que lo convocó, no sé si para jugar por ahí o por afuera, la vez pasada puso por afuera.
Para mí le gusta hacerlo pasear a Luciano, le gusta que genere millas.
Bueno, puede ser, pero digo, porque es un puesto muy importante para él, en donde tenés que pensar que vas a jugar cinco partidos mínimo. Soy muy optimista. Tres partidos seguros. Pues puede ser cuatro, cinco, o ojalá muchos
si,
más.
Si no juegas cinco,
está. Entonces, se te puede lastimar un jugador. Y te quedas sin delantero y te quedas sin cambio. En el esquema de Bielsa, ¿no? De que el delantero, el centro delantero, juega de centro delantero.
¿Y qué pasa en el lateral derecho?
No, pero el lateral derecho, él tiene muchos laterales. Él tiene a Nández, puede poner a Araujo.
Ahora llevo tres. Varela, claro. José Luis Rodríguez y Nández.
Y puede poner a Araujo también, como lo ha puesto alguna vez. O sea.
¿Varela, creen que va a meter su tercer mundial consecutivo?
Sí.
Yo creo que sí.
Él lo nombró en la conferencia que dio. Dijo, tengo dos laterales, Nández y Varela, que pueden jugar indistintamente cualquiera de los dos. Así que
sí. ¿Vamos a escuchar a Guille Varela?
Sí.
Marcelo seguramente prueba algunas piezas que a ver, puede pasar en un mundial que alguno de ellos dos no estén. Entonces tiene que tener gente que esté preparada para eso. Y este es un partido especial para probar ese tipo de jugadores que pueden cumplir cuando esté la ausencia de alguno de los dos jugadores que falta.
Por ahí pasaba Guille Varela contando qué se imaginaba que va a ser el entrenador en este partido amistoso y en el siguiente contra Estados Unidos del martes, que él cree que va a probar.
Yo creo que no va a probar.
Yo tampoco. Yo creo que va.
Que va a ensayar.
Exacto.
Con lo que él cree que es lo mejor.
Es decir, esta es una discusión. No sé si está bien, pero yo tengo esta sensación. Bielsa sabe lo que quiere de sus equipos, ¿está? Entonces, él lo que hace, lo que va a hacer, aprovechando estos momentos en que está con unos cuantos jugadores, hacer que esos jugadores hagan lo que él quiere. Y a partir de ahí decide si le sirve o no le sirve lo que hace. Pero no va a probar un jugador a ver si anda bien o anda mal.
¿Para ustedes Bielsa entrena con la misma intensidad para un partido amistoso que para un partido oficial?
Sin ninguna
totalmente
duda.
Esto dijo Sebastián Cáceres.
Son intensos, más allá de que sea eliminatoria o amistosos, como en este caso. Siempre la forma de trabajo nunca cambia. Siempre se toma con la misma seriedad y todo. Entonces es algo a lo que ya estamos acostumbrados y adaptados.
Bielsa tiene una predilección, o por lo menos le presta mucha atención al fútbol mexicano, donde juegan Cáceres y Aguirre, entre otros jugadores de la selección. Omenchenko también.
Va, ahora Omenchenko está. Sí, está bien, ¿no?
Sí, está, es correcto. Está en México. Creo que en el Querétaro.
Sí, sí, está bien.
En el Querétaro de México. Esto habló Cáceres sobre la visión de Bielsa sobre el fútbol mexicano.
Bueno, él sabe que es una liga competitiva, dinámica, que tiene partidos muy exigentes. A mí me lo ha dicho que los partidos de liguilla generalmente son de nivel europeo. Él tiene en cuenta eso porque la conoce muchísimo, ve todos los partidos, conoce a todos los jugadores. Él sabe el nivel de la liga y lo que puede dar.
Vamos a volver a escuchar al Seba Cáceres hablando de la ilusión y las posibilidades de sumarse al plantel para el Mundial.
Me siento en una posición en la cual puedo pelear un lugar. He tenido bastante participación, que he tenido minutos y contra equipos importantes, partidos difíciles. Y bueno, eso me da confianza a la hora de competir y al estar acá sentirme cómodo.
Otro que tiene todas las cartas para integrar el plantel de Uruguay,
sí,
¿no?
Sí.
Es además uno de los favoritos de Bielsa, así lo ha demostrado en las convocatorias. Y ahora, para cerrar este repaso de los testimonios de futbolistas uruguayos, vamos a escuchar al Guille Varela hablando de la posibilidad de ir a su tercer mundial y quizás su último mundial.
Ojalá que sí, que pueda disputar otro mundial. Sería una ilusión enorme para mí. Quizás sea el último, así que lo voy a afrontar con la mayor felicidad posible.
Varela, que está en un gran nivel, ¿eh?
Si se diera la cierta lógica, no debería ir.
Porque es verdad.
Porque jugó la eliminatoria.
Él fue a dos mundiales sin jugar la eliminatoria y en este ha jugado todas las eliminatorias. Una cantidad de partidos, no, por lo tanto, no debería ir.
Sí. El 2018, que fue su primer mundial, fue jugando en Peñarol.
Había vuelto.
Él jugó el primer semestre en Peñarol, el 2017. Sí. O el segundo semestre.
Ya fue al Bayern Múnich, ¿no?
Al Manchester United.
Al Manchester United.
Ahora me entró la duda si él fue a Peñarol después del Mundial o jugó todo ese 2017 en Peñarol. Porque estaba Petric también de lateral derecho en ese 2000.
Yo tengo idea que cuando se jugó el Mundial
Ya no estaba
en Peñarol.
Está bien, él jugó segundo semestre de 2017.
Puede ser, sí.
Pero ¿era en el Manchester que estuvo?
Él vino de Alemania. Pero vino de Alemania.
Él vino de Alemania, que fue cuando tuvo aquel problema por el tatuaje.
Pero por eso me vino era el Bayern.
No,
era otro equipo de Alemania.
Pero era de Alemania que venía.
Sí, sí,
sí. Sí, Guillermo Varela, quiero chequear eso. Eintracht de Frankfurt.
El Frankfurter.
Y jugó post-mundial en Peñarol, pero él jugó en el 2017, ¿eh? Y el mundial fue en el 2018, ¿eh? Eso sí lo...
Bueno, jugó post-mundial 2014.
Ahí va. Él juega de el segundo semestre de 2017 y el primero de 2018, y después del mundial se va.
Muy bien.
¿Y cuál era la importancia de esta discusión?
No, mira, por ejemplo, en el 2022 él ya era futbolista de Flamengo, ¿no? Que es raro que un futbolista de Uruguay local vaya a un mundial.
Arévalo Ríos,
pasó con el Cebolla Rodríguez, jugando. ¿Él fue el 2018 el Cebolla?
Sí.
Jugando en Peñarol. Pasó con Suárez en Nacional, por más que ya se había ido. ¿Qué más?
El chino Rochet.
Rochet. Atajando en Nacional. No son tan pocos, pero es atípico por lo menos. El Pumita Rodríguez va al Mundial jugando en Nacional también,
pero
¿no?
Depende también las épocas, ¿tá? Porque ha habido épocas en que iban más jugadores, ahora van menos porque los jugadores, la mayoría, están en el exterior. Pero sí, el caso de Arévalo, yo creo que además no solamente fue impactante porque jugaba en Uruguay, sino porque nadie se lo imaginó que terminó siendo titular.
Sí. Total. Además, no sé si se acuerdan que él juega en Paysandú Bellavista, va a Peñarol, hace una gran campaña, se va, no me acuerdo si a Italia o qué, después tiene un pasaje
al Palermo,
y después tiene un pasaje por Danubio, que parecía como esas vueltas de que eran vueltas sin retorno o sin subida, y después vuelve a Peñarol, hace una gran campaña en aquel equipo de Diego Aguirre, va al Mundial y después del Mundial hace un periplo por Europa, va al Botafogo y tuvo una carrera que después la finalizó en México jugando en la final de Libertadores con Tigres.
Bueno, muy bien.
¿Qué pasa con De La Cruz?
¿Le mandamos saludo?
No lo convocó.
Y está jugando.
Pero no mucho, ¿no? ¿Ya está jugando?
Sí, está jugando. O sea, no juega en los 90, pero está jugando. Sí,
yo creo que en un momento ofreció, si no estoy equivocado, para la recuperación que venga a la selección, con perspectivas de poder tenerlo. Pero ahora no.
Yo pensé que por ser los últimos amistosos lo iba a llevar, pero.
Sí. Están los de marzo todavía, ¿no?
Sí, es verdad.
Bien,
pero estos son los últimos amistosos de nivel, ¿no?
No, los que vienen no son de nivel.
¿Los de marzo?
Sí, yo no me acuerdo ahora. Son europeas las elecciones, según dice Brunito.
Bueno. Italia quedó afuera de la clasificación directa, hablando de selecciones
europeas. ¿Por qué tenés que decir eso?
Tenía que ganarle como 6-7-0 como para tener chance contra Noruega en la última fecha, y le costó una enormidad. Recién faltando 5 minutos le hizo el primero y faltando 2 minutos le hizo el segundo a Moldavia.
Señores,
grande Moldavia.
Nos tenemos que ir.
Tiene que ir a pelear el repechaje.
Nos tenemos que ir.
Soy muy hincha del Sheriff de Tiras. Nos tenemos que ir. De Transnistria.
¿De quién eran los compañeros?
De ahí, de Moldavia, ¿no era de Drácula?
Sí.
No, de Rumania.
¿No?
¿De Rumania?
Era de Transilvania.
Pasa que quien dice Rumania y dice Moldavia tienen la misma bandera. Claro, se llaman todos Lacatus.
Es un tema administrativo. Nada. Está Transnistria, que es
bueno, no vamos,
un territorio.
Porque estos se ponen a hablar y no paran más. 20:39. Gracias por habernos acompañado. Volvemos mañana.